Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 4 y 4 de la mañana, hora menos en las Islas Canarias. Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Tú por escucharme eres un ponedor. Estamos a lunes, es 26 de febrero. Y la verdad que hay un montón de gente que está en cualquier parte del mundo que no te imaginas cómo ni cuánto. Hoy arrancamos de manera especial, tan especial que comenzamos con una canción, con un mensaje. Es Carlos Baute. La canción se llama Intenta respirar. Y tiene algo de lo que Ángel Expósito está haciendo por allí cerquita. En directo, en la cadena COPE, no estamos grabados. Estamos como tú aportando para que esto no pare. Gracias por estar poniendo las calles.
Al que ves que es diferente, al que piensa algo distinto.
Revolución cero.
Al que juzgas duramente y no se lo dices de frente, no mereces ser tu amigo.
Arrastamón delante.
Hoy culpaste a tu pie izquierdo y mañana es el estrés. Soy yo. Tal vez ese que hoy atacas puede ser tu gran amigo.
Está claro que es una canción dedicada a la amistad, a los amigos, a la infancia, a los recuerdos. Más que nada porque Carlos Baute, ya sabes que es venezolano. Estos días Ángel Expósito está muy cerquita. Ángel Expósito, por ejemplo, el viernes estábamos con él y ni más ni menos que estaba en Guatemala. Allí nos estaba contando lo violentas que pueden ser las bandas llamadas Maras. Ángel Expósito está en directo con nosotros, 4 y 6 de la mañana en la península ibérica. Ángel Expósito, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Estoy poniendo las calles en la frontera de Colombia con Venezuela.
Madre mía, me imagino que tus calles y las mías en este momento son totalmente diferentes.
Pues mira, sí. Las calles en Cúcuta, en esta ciudad fronteriza con Venezuela, están tremendamente tranquilas. Aquí son las 10 de la noche de un domingo. La gente mañana trabaja. Y en el lado de la frontera las calles son un almacén de basura, esperando que a partir de las 6 de la mañana empiece de nuevo la oleada de venezolanos hacia este país, que son miles, miles y miles al día.
Es tremendo, porque además allí en Cúcuta hay un montón de gente que sale a la calle para sobrevivir y trabajar de cualquier modo, tanto haciendo el bien como haciendo el mal.
Esos son los más afortunados, los que pueden vender frutas por casa o ponerse a repartir chucherías o a pedir limosna a cambio de hacerte una pequeña florecita con unas hojas en la mesa de un restaurante. Esos son los más afortunados. La inmensa mayoría pasan el tiempo tirados en un parque donde duermen, comen, limosnean y hacen todo. La inmensa mayoría de la gente que cruza de Venezuela para acá intenta salir pitando a otros puntos del país siempre y cuando tuviera algún papel que le oficialice la estancia, y los ya mega requete suertudos pueden irse a Estados Unidos o a España. Pero como te digo, la inmensa mayoría están aquí tiradas. Esto es una avalancha infinita de mendigos y de homeless que vienen de Venezuela.
Es impresionante. Gente de Venezuela que tiene que cruzar a Colombia para comprar, aunque sea papel higiénico, pasta dental o agua potable.
Bueno, hay dos o tres tipos de gente que cruza la frontera. Una es, como tú dices, en Venezuela no hay dinero, no hay cash, no hay billetes. Y la gente que tiene casi billetes y puede comprar algo, no puede comprar nada porque tampoco lo hay. O sea, no hay carne, no hay arroz, no hay leche, no hay medicinas. La última noticia que está saliendo es que en los hospitales, tanto públicos como privados, se vende las bolsas de sangre para una madre transfusión. Mía. Imagínate. Por lo tanto, no hay nada que comprar aunque tengas dinero. Esos son los que cruzan. Por otro lado están los que cruzan desesperados, con toda su vida metida en una maleta, sencillamente para comer. Aquí hay gente que come gracias a lo que hace ese día. Es únicamente, su salario es un plato de comida al día. Y es una situación de miseria pavorosa. Y luego hay un tercer grupo que sale huyendo pidiendo asilo y refugio, que son los militares, policías o disidentes que salen huyendo porque allí directamente los matan. Pero es que también los pueden matar aquí, porque aquí evidentemente hay servicios de inteligencia y espías venezolanos que han traspasado la frontera y que están aquí trabajando y haciendo lo que te puedes imaginar.
Eso es lo que más me llama la atención, Ángel, porque estando tan mal el país, habiendo tanta gente en la calle, pasando penurias, fíjate que estamos hablando de Venezuela, que era un país hiperrico, con unas explotaciones de petróleo hace años que eran impresionantes, eran una de las mayores reservas, que quizás lo sigan siendo, pero que sí, ahora no acceden a él por el régimen en el que está estancado el país. Pero yo no me lo puedo creer, Ángel, yo estuve en el año 2000, bien es verdad que fui a llevar también medicamentos por una tragedia que hubo en el estado de Vargas, en Venezuela, y el país no estaba mal, no estaba tan mal, y fíjate que estaba Chávez, pero lo que está pasando ahora, nadie hay que haga despertar de nuevo a ese país.
Es muy complicado porque cualquier manera de despertar va a traer consigo una tragedia inenarrable. Esto no ha hecho más que empezar. El éxodo, la diáspora y la violencia no han hecho más que empezar. Cualquier cambio político en este país que tengo a 2 kilómetros de donde estoy, cualquier cambio político traerá consigo una auténtica masacre de gente y de muchos más muertos, muertos de hambre y muertos a tiros. Ten en cuenta que la mitad de la población venezolana está armada. Hay más armas casi que habitantes, armas que ha repartido el propio régimen para blindarse. ¿Qué ocurre? Que cuando no tienes que comer, cuando no tienes que comprar una aspirina y cuando te venera hasta la sangre, esas armas se transforman en tu medio de vida y son capaces de matarte por un móvil. A mí me contaban hoy cómo habían vendido unas gafas Armani de marca Armani con la funda originales por $2. Madre. Pero es que te cuento lo que hacen, cómo ha cambiado el mercado de la prostitución en el suelo colombiano. Aquí te cuentan cómo las colombianas hacían sus, que Dios me perdone, sus servicios por 6 euros y cómo las venezolanas cruzan y hacen lo que sea por $2.
Claro.
Imagínate.
Madre mía. Ángel, claro, tú estás como más curtido en todo esto. No sin nada te has...
Sí, pero no.
Claro, pero es que además te acompaña gente muy joven. Tienes a Elena Grandal, tienes a Rubén Corral contigo, tienes a nuestros técnicos. ¿Qué te dicen ellos cuando os quedáis trabajando y preparando las emisiones?
Bueno, vamos a ver, yo te cuento lo que nos pasó ayer, el primer momento que estuvimos en el puente Simón Bolívar, hemos vuelto hoy también. El primer momento en que llegamos y salimos de allí a la hora y pico, llegamos hasta la valla que ponía ya República de Venezuela, donde ya nos dijeron que no se nos ocurriera pasar esa valla, ¿no? Pues volvíamos al taxi todos completamente en silencio. Nos hicimos un selfie en el puente, de esos documentos que nos quedan para la historia.
Sí, está en cope.es.
Nuestro trabajo, nuestro oficio. Sí, y te puedo asegurar que teníamos la cara por los pies porque era una congoja, teníamos un dolor de tripa y teníamos un lagrimeo. Se te salen las lágrimas viendo a la gente huir de la miseria y de la violencia y hablando un español mejor y más rico que el tuyo y el mío, Carlos.
¡Qué bueno!
O sea, esa sensación de los refugiados que hemos visto en África, en Oriente Medio y de la guerra, es atroz, es pavorosa, no puedo hacer comparaciones. Pero huir a miles,
claro,
oyendo español, con los niños y con las mujeres completamente famélicas, ves los hombros y los huesos del hambre, y con un español, como digo, tan rico, habiendo sido un país que hoy por hoy obtiene todavía, tiene en el subsuelo un quinto del petróleo del mundo, joder, el equipo entero estábamos hechos polvo. Y ya no es tanto por la juventud, porque estos están bregados. Estábamos aquí Rubén, John Uriarte, Elena Grandal, Sergio, el técnico y yo. Y es que humanamente o tienes un shock,
sí, sí,
o no seríamos personas. Si antes que periodistas somos personas, Pulpo.
Hombre, me imagino. ¿Y los colombianos cómo están? Los colombianos están actuando como de acogedores. Son los que están recibiendo, y me imagino que ayudando todo lo que pueden.
Sí, ahí se junta un factor muy especial. Y es que hace muy pocos años fue al revés. Hace relativamente pocos años un montón de generaciones de colombianos tuvieron que ir para allá por culpa de las FARC, por culpa de las catástrofes aquí en este país. Por lo tanto, Venezuela ha sido siempre un país de acogida, como lo fue de muchísimos españoles durante mucho tiempo. Luego están devolviendo la moneda, en cierto sentido. ¿Qué ocurre? Que la avalancha ha sido tan brutal en tan poco tiempo que cruzan prostitutas, cruzan drogadictos, cruzan espías y cruzan miles y miles de mendigos. mendigos que podían ser ayer catedráticos de universidad, médicos o mecánicos de una planta de General Motors, como me han contado. Por lo tanto, claro, eso tiene un movimiento de solidaridad espectacular, pero empieza a surgir cierto movimiento de rechazo, claro, como surgiría en cualquier sitio, porque socialmente es insoportable.
Claro. No te voy a entretener más, Ángel, pero sí que te quiero trasladar la pregunta que nos deja en facebook.com/poniendolascalles una ponedora, se llama Ana Quintero, ¿sí? Y dice, por fin es lunes, Pulpo, sí, pero qué triste lo que estamos oyendo. ¿Por qué no se puede parar esto?
Bueno, pues Ana, no se puede parar porque es tremendamente complicado. Aquí hay dos o tres escenarios de futuro. Uno, que el pueblo venezolano se levante en lo que sería una guerra civil absolutamente atroz para el mundo entero y para esta región. Esto está en el Caribe. Esto está apoyado por Cuba, que está justo encima. El resto de América está dando la espalda completamente al régimen chavista. Pero es que son 30 millones de personas lo que queda ahí adentro. Y un levantamiento o una guerra civil puede ser atroz para la inmensa mayoría de esos 30 millones. Otra posibilidad, que sería una intervención internacional. ¿Quién se mete aquí? Claro. ¿Estados Unidos? ¿Te lo imaginas? ¿Quién? ¿España? ¿El resto de países? ¿Qué haría Rusia? ¿Qué haría China? Cualquier solución es tremendamente compleja y tal y como está el patio, cualquier solución trae consigo que esto no ha hecho más que empezar. Que va a continuar el éxodo, va a continuar el hambre y, ojo, si mañana cayera Maduro por una u otra circunstancia, la mitad por lo menos de esa población seguiría estando armada y seguiría sin comer. Claro. Por lo tanto, imagínate el panorama que les espera.
Madre mía. Ángel, es un gustazo tenerte un ratito para nosotros también. De verdad, te escuchamos todas las tardes y cuando encima tocas estos temas y de qué manera, pues nos acercas un poco a la realidad, triste realidad en este caso. Te mando un abrazo tan grande como cuando te veo por aquí, por los pasillos. Ángel, se nos ha ido la conexión.
Gracias, Pulpo.
Dale, un abrazo, que venga, vaya muy bien, Ángel.
Un abrazo muy fuerte, gracias.
Gracias, muchas gracias. 4:16 de la mañana, ahora menos en Canarias, con Carlos Baute. Hemos comenzado este especial lunes 26 de febrero de 2018, en el que, por supuesto, nosotros seguimos con nuestros contenidos habituales. Y te aseguro que hay un montón de gente que está trabajando y hay otra gente que está intentando dormir, pero no puede. Roberto Pablo, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Buenos días, ponedores.
Hasta las 5 de la mañana. ¿Qué vamos a ofrecer a nuestros ponedores?
Pues mira, en los próximos minutos te vamos a hablar del proyecto Can de la Mano. El hospital La Fe de Valencia lo ha puesto en marcha como terapia para pacientes que, debido a una enfermedad, pues deben pasar largas temporadas hospitalizados. Y sé que cada vez está más demostrado que los animales tienen una gran influencia en nuestro ánimo. Por eso, en este hospital, los enfermos que tengan que pasar largas temporadas ingresados van a poder disfrutar de la compañía de su mascota. Está pensado sobre todo para los más pequeños y nos parece que es una muy buena idea. Además, nos acompañará nuestro coach, Jorge Casasmeiro, hoy para hablarnos de Silicio.soy. Es una plataforma dedicada a la startup, tecnología e innovación en español. Está creada en San Francisco y refleja la creatividad y empuje del mundo hispano en el negocio digital.
Ah, perfecto. Pues todo eso en directo aquí hasta las 5 de la mañana. En cuanto al tiempo de este 26 de febrero, pues vamos a ver Miguel Palazón que nos cuenta. Miguel, buenos días.
Buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
Yo veo que vienes abrigado, ¿eh?
Sí, vengo abrigado y con razón. ¿Sabes que ha habido temporal de lluvia y viento en Canarias?
Sí.
Pues siguen allí las lluvias, ocasionalmente chubascos tormentosos a primera hora, aunque se espera que remita allí el temporal para que esas nubes se vayan desplazando hacia el noreste, es decir, que van a entrar por las provincias occidentales de Andalucía a lo largo de la tarde, donde se esperan también lluvias, nubes en Cataluña, también algo de lluvia en Baleares, cielos poco nubosos en el resto del país, y vengo abrigado, Pulpo, porque bajan las temperaturas en la parte norte y centro del país, en Baleares también, sobre todo en Cataluña. En la zona pirenaica la cota de nieve puede bajar hasta los 200 metros. En el resto del país sube algo el termómetro. Bien. Hay que seguir atentos al viento en Canarias y también muy fuerte en Galicia y en Cantabria.
Para todo aquel que nos está escuchando ahora mismo, que está tumbado en una cama intentando dormir y no puede, o la gente que está enferma y está escuchando la radio, o los que están trabajando que llevan unas cuantas horas, no sois los únicos, hay un montón de gente, no os creáis que sois unos desgraciados por estar despiertos a las 4:18, te aseguro que hay un montón de gente que, como tú, está poniendo las calles a su manera, cada uno a su manera. Y mira, si no te lo crees, han marcado el 950-60-06.
Buenos días, Pulpo. Me considero un ponedor de ilusiones. Pues bueno, yo, aparte de mi trabajo, digamos, entre comillas, oficial, pues mi hobby son las terapias naturales y todas estas cosas. Y tenía pues incluso un programa de televisión en internet donde llevaba terapeutas para que se explicaran y tal. Ya lo sabes, no sale nada, no funciona nada. Que decidimos que, bueno, que por qué no intentarlo en Almería. Pero resulta que aquí, pues, tampoco. ¿Sabes a la conclusión que he llegado, Carlos?
¿El qué pasa?
que entrar aquí en antena con vosotros va a ser como una especie de exorcismo, pero sin darme vuelta la cabeza, ¿eh? Porque no creo que pudiera soportarlo.
Hola, buenos días, Pulpo.
Pedro Fernández, como en el colegio, nombre y apellido, ¿no?
Exactamente, presente. Pues mira, ahora mismo voy dirección Badajoz, que llevo los paquetes a los señores. Llevamos un poco de todo, paquetería en general. Llevo la furgoneta precintada y demás. Es para ellos y solamente para ellos.
Yo creo que eso lo decís todos, pero en algún momento alguna caja sí que podríais abrir, ¿no?
No. Eso nunca. Mm. Eso la verdad es que está muy regularizado, muy controlado. Y llevas cosas que valen mucho dinero. Hombre. Y tienes que ir muy, muy pendiente.
¿Tienes voz de jovencito? ¿Qué años tienes?
21 acabo de cumplir.
21 años,
madre,
por favor.
Mía. ¿Quién los pillara? Muchacho.
Tenéis muy buen ambiente, muy buen ambiente. Por eso os escucho todas las noches. Se hace todo mucho más ameno con vosotros.
Poniendo las calles.
Estos ponedores marcaron el teléfono gratuito, el que tienes que marcar tú ahora para entrar en directo y llevarte el diploma oficial de ponedor de calles. 950-6006. Es gratuito, espero tu llamada.
Sí, señor, tienes toda la razón del mundo, Pulpo. El teléfono gratuito que pueden marcar los ponedores, el 950-6006. Y si lo que quieren es dejarnos un mensaje a través del WhatsApp, el 662-942-605. 662-942-605.
Muchas veces esta hora de la noche, 4:20, es una gozada meterte en cope.es y empezar a leer la cantidad de cosas que se van colgando ahí, Miguel. Hoy, ¿qué destacamos en cope.es?
Por ejemplo, tenemos historias esperanzadoras como el descubrimiento por parte de un equipo de científicos del Centro de Investigaciones Oncológicas, encabezados por el doctor Francisco Real, de un gen que permitiría detectar de una manera muy precoz el cáncer de páncreas, que es uno de los más letales. Este tumor tiene una tasa de supervivencia de solo el 5%. Sí. Pues se trata de un gen que aumenta el riesgo de desarrollar este tipo de tumor, y este descubrimiento permitiría atacar el tumor de manera más efectiva. Al doctor Real le han entrevistado en fin de semana y toda la información sobre el tema la tienes en cope.es. Otra historia preciosa, también la han contado en fin de semana. Paulino Andrada tiene 83 años y en su mente siempre estaban sus tres hermanos y su madre, a los que había perdido la pista. Bueno, pues Paulino vivía con su madre y hermanos en San Luis, en Argentina. Como la situación económica era complicada, decide marcharse fuera del pueblo, algo que deciden posteriormente también sus hermanos y su madre. El caso es que Paulino pierde la pista de su familia, regresa al pueblo, allí no encuentra a nadie, y gracias a una amiga y a una página de Facebook, sus sobrinos saben de su existencia y han podido encontrarse no solo ellos, sus sobrinos, sino también con su madre de 104 años.
Wow.
Así que, y en última hora, la vida de sigue en el Instituto de Parkland, donde un joven, ¿te acuerdas?, el 14 de febrero mató a 17 personas.
Sí.
Pues este domingo padres y alumnos han vuelto al centro para hacer un homenaje a las víctimas. Te puedes imaginar las escenas de emoción, las tenemos en cope.es. Los chavales volverán a las clases este miércoles, parcialmente de momento. Y por cierto, en el edificio donde tuvo lugar el ataque, se pretende levantar un memorial por los asesinados. Todo esto y más en cope.es.
Muchas gracias, Miguel. Y lo iremos contando aquí en la cadena COPE, en Poniendo las Calles. Somos el primer despertador de la radio 422, hora menos en Canarias. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor. Y juntos vamos a por el lunes.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Damos la bienvenida a Marta Alonso Mangas, a Jorge Luis García, también a Javier Aguilera, a Mario Sáez, a Santiago Colás Pérez, a Jesús Brox y a Rafael Umpiérrez Peñate, ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendo las calles. Sígueme, yo aquí lo veo y te menciono en antena.
Explaining the way I'm feeling.
Hay un montón de ponedores que nos están contando que están en lo que están liados ahora mismo. Hay gente que está en gasolineras, hay gente que está en los almacenes centrales del Corte Inglés. Por ejemplo, Marta está en el almacén de Mercadona haciendo paquetería. Hay un montón de gente que está haciendo que España no deje de producir.
Pues mira, Javier Rábano Marín dice: buenos días, chicos, qué grande Ángel Expósito, de los mejores periodistas que he oído. Dice: un tío con un par y que dice verdades como puños. Gran labor la que hace en países de los que pues, pocas veces nos acordamos. Enhorabuena por ser como es. Vamos a por el lunes.
Ole.
También referente a Venezuela, Francisco Gutiérrez Ortiz: buenos días, qué triste situación la de Venezuela. Y ella, así es como se hace llamar en Facebook, sí. Dice: buenos días, triste día para el ser humano que un dictador pueda hundir a 30 millones de almas. Es injusto. Feliz lunes a pesar de todo. Bueno, pues ahí queda de todas maneras. Ángel Expósito durante toda la jornada va a ir pues contándonos historias en esa frontera, en esa ciudad donde se encuentran. Domingo Esquerra Hurtado dice: buenos días, Pulpo y Bea.
Hola.
A por el lunes.
Hola,
dice: vamos, que ya asoma marzo. Es verdad,
es verdad,
¿eh?
No queda nada,
sí,
ya
sí, vamos, ahora es lo que tiene febrero. Esperanza Ortega: ¿dónde está nuestra Bea? ¿Tú la has visto?
Yo no la he visto hoy, no va a venir ni hoy ni mañana.
Está descansando un poquito. Sí, sí, pero vamos, si la encontramos, te la traemos. Mario Ainsa Gutiérrez: buenos días, Pulpo, equipo y ponedoras. Ya estamos en ruta y deseando acompañaros. Un abrazo a todos los ponedores, gracias por el programón.
Wow.
Esperanza Ortega: muy buenos días, Pulpo y Bea. Bueno, dice Pulo y Bea, se nota que a estas horas de la mañana se va un poquito.
Todavía no se toma el café.
Por fin lunes. Dice, y llegan las lluvias tan queridas. Es verdad que dicen también que a partir de... Bueno, en Canarias está cayendo
en
la
Canarias
de pulpo.
En Canarias es la que está, la pulpo. Está cayendo la de pulpo, ¿verdad?
Y venga, Juan Cañedo Vicario. Dice: buenos días, ponedores. Esperando que empiece desde Ciudad Real. Gente, pues eso, hay muchísimos mensajes de gente que dice que están deseando que llegue a las 4, pues porque para ellos el programa es algo especial y ya es parte de su vida. Paco Alonso Jiménez: buenos días, Pulpo y Bea, desde Hortaleza barriendo las calles con la barredora. Un saludo a todos los barrenderos. Yo,
claro,
mira, mando un saludo también a mi cuñado, que también es barrendero.
Anda, pues mira, yo quiero saludar a Jorge ahora mismo. Dice: Pulpo, aquí estoy descargando un camión de combustible en Castellón. Claro, es que hay un montón de gente que está ahora mismo haciendo unas labores que, si no es por ellos, dentro de unas horas España no funciona.
Pues mira, déjame que te cuente también, porque dice Pancho Veterano: esta semana la comenzamos un poquito más alegres en Valencia, ¿sabes por qué?
¡Mascleta!
¡Ey! Dice que ya estamos en fallas. Y Fernando Martínez: buenos días, Pulpo, ahí me encanta porque en dos horas termino, dice, y tengo 7 días de descanso, que me lo he ganado.
Di que sí. Bueno, son las 4:28 de la mañana, hora menos en Canarias. Vamos a hacer una cosa, es saludar a las fuerzas y cuerpos de seguridad, tanto a los vigilantes como a los del Estado. Gracias por estar controlando y echando un cable y sobre todo protegiendo a la ciudadanía, que muchos nos consta que nos estáis escuchando. Así que un abrazo bien fuerte y equiparación.
Sí, señor.
Bueno, Robert, ¿qué nos tienes que contar, hermano?
Pues mira, te tengo que contar la historia de una mujer, que vas a decir tú al principio, pues se llama Pilar Elvira, es mañica ella, es de Zaragoza.
Ajá.
Y bueno, pues estamos estos días hablando de nuestro patinador, de Javier, ¿verdad? Bueno, pues ella acaba de ganar una medalla de plata en los campeonatos del mundo de remo indoor. ¿Sabe lo que es esto?
Sí.
Se han celebrado en Alexandria, en esta ciudad, en el estado de Virginia, pues participó la semana pasada. Y bueno, no es, es campeonatos de remo, pero no es en el agua, o sea, en indoor. Es decir, como si estuvieras en un gimnasio que tienes que estar... Y dices tú, bueno, pues un español no le han dado tanta cancha. Solo decirte que compite en la categoría de 80 años, que tiene 84.
¿84 años?
Tiene 84 años, sí, señor. Comenzó su carrera deportiva en la piscina, donde consiguió los récords de natación, uno de la categoría en 70-79 años y otro en la de 80-84. El remo indoor este, que como decimos es un deporte bastante desconocido,
sí,
porque no se practica en agua, y sin embargo, bueno, pues ella ha alcanzado el primer puesto en el campeonato europeo celebrado en Alemania en 2010, en Boston en el 2016 y ahora, como decíamos, en Alessandria en este 2018. Fíjate lo que nos comentaba, bueno, lo que comentaba, por cierto, para Televisión del Heraldo.
En cuanto se jubila, ¡ay, que me jubilo! ¿Y ahora qué? ¿A ver a la Belén Esteban? Pues no. Sí, a hacer alguna cosa, porque que si te duele aquí, a mí no me duele nada. Pero claro, también desde el punto de la mañana estoy ahí entrenando y haciendo sentadillas de todo.
Haciendo sentadillas.
Haciendo sentadillas, qué bueno.
Pues oye, y dice además que su mayor número de fans lo tiene la familia, que la acompaña a todos lados. Se habla, fíjate, muy bien de su yerno. O sea, iba a decir yo, yerno. Otro tema. Un turista semidesnudo obliga a desviar a Marruecos un vuelo entre Canarias y Londres. Esto ya lo hemos visto en más de una ocasión.
Sí, pero ¿por qué pasa eso?
Pues mira, te voy a decir. El pasajero del vuelo iba desde Reino Unido a Tenerife. ¿Tú sabes que hace poco nos daban caña un periodista del Reino Unido, decía los españoles? Sí. Nosotros no nos gusta ser generalistas, pero en este caso algunos llegan un poquito pasados de la rosca, ¿vale?
Se había bebido todo, ¿no?
Yo me imagino, o sea, presuntamente, vamos a ponerlo ahí. Pero el tío, o sea, se despelotó, empezó a agredir verbalmente al resto de pasajeros, también a la tripulación, y entonces tuvieron que aterrizar porque ya sabes que esto es un caso de emergencia. Mm. El caso es que, claro, se ha quedado en Marruecos, ¿vale? No digo nada más, ¿eh? Ahí es donde pues va a ser juzgado por desórdenes públicos, etcétera, etcétera. Y yo lo que digo es que si ya que vienes aquí, espérate, y luego, y tómatela con tranquilidad, o sea,
claro,
no la montes, no montes el pollo.
Y menos en el avión, porque es que ahora te va a tocar pagar el despegue y el aterrizaje de ese avión.
Y encima el shock que produce, y sabemos que hay mucha gente, yo soy uno de ellos que lo pasa fatal cuando coge un vuelo.
¿Te
encima,
da yuyu volar?
Sí, imagínate que encima un tío se te pone en pelotas ahí, y dice, esto ya es la última, ¿sabes? Esta noticia, yo, Pulpo, creo que podía ser, fíjate, hasta un editorial. Un montañero escala el tercer pico más alto de Inglaterra para rescatar a los perros de una desconocida, que ya desde luego ha dejado de ser desconocida, yeah. Y yo no sé si no acabará viendo algo más, ¿vale? Scott Pilling es un montañero, para los británicos ya considera un héroe, tiene 37 años y ha salvado la vida de dos perros que nunca habían que él nunca había visto antes, ni tampoco a su dueña. Después de ver un llamamiento en Facebook, para que veamos, muchas veces que hablamos de las redes sociales, cuidado, no sé qué, también tienen su parte buena, y en este caso a nosotros, por ejemplo, los ponedores nos dejan sus mensajes. En este caso él leyó un mensaje de Lilac, que pues eso, que se había subido con sus perros, típico que no lo pensó bien. Se le escaparon dos pastores alemanes, uno más pequeñito, uno casi una cría, y entonces los perdió. Entonces puso este mensaje en Facebook, el montañero que lo vio llamó a unos colegas, se fueron a por ellos, y bueno, una vez que los tenía localizados, excavaron una pendiente junto a la cornisa, se turnaron para bajar con cuerdas y finalmente llegaron a los animales y con gran esfuerzo pudieron rescatarlos. Dice que si hubiesen estado allí mucho tiempo, ¿qué más? Que no habrían sobrevivido, o sea, que habrían perdido la vida, y sin pues embargo, de esta manera. Y como digo, de aquí hasta puede que surja una bella historia.
Una bella historia y además de agradecimiento también, claro.
Bueno, vamos a ir con Miguel Bosé. Se ha confesado. ¿Eh? Y dice que sí, dice que bueno, que ha tenido una vida de excesos. Uh-huh. Alcohol, tabaco y el resto también, dice todo. No. 61 añitos que tiene, fue el encargado de inaugurar el pasado martes el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, un
Chile,
festival que
sí.
Sí, señor, en Chile. Y bueno, pues ha hablado un poquito y ha dicho que ahora ya que sus hijos le han hecho el que asiente la vida, eso viene muy bien, pero que tuvo una vida pues un poquito loca, sobre todo cuando la época, por ejemplo, de esta canción que estamos escuchando,
aunque
esta
época
es una versión del 94, pero bueno, y que dice que bueno, que eso, que se lo bebió todo, que los floreros iban secando por donde pasaba.
Oye, pero en cuanto llega la madurez de esos artistas, ¿cómo empiezan a reconocerlo, a decir que ya lo han abandonado todo, sobre todo la paternidad? Cuando llega la paternidad, ellos ya no quieren saber nada del pasado.
Pero Pulpo, es normal, o sea,
hombre, claro.
Nos ha pasado a todos, o sea, todos
claro.
Hemos tenido una vida un poquito, algunos más loca que otros,
claro.
Y cuando de repente pues vas madurando, te vas haciendo un poquito pues más cerebral, empiezas a pensar malas cosas, y si encima tienes hijos, porque yo creo que te
sí,
miras
el punto
en el
de inflexión
reflejo
son los hijos, claro.
Claro, porque tú dices, o sea, a mí me gustaría que mis hijos me vieran haciendo esto para que ellos luego lo repitan, yeah. Y te das cuenta y ya no te decís nada, ya sé que esto puede alguno considerar, pero para mí, por ejemplo, si tienes hijas ya, que tú, por ejemplo, que tienes una hija, yo tengo también una hija, ¿verdad?
Yo tengo una hija, que mi hija es una esponja, o sea, me copia todo lo que hago.
Todo. Y estamos tú y yo manteniendo una conversación y está ella allí y parece que está su
ya,
historia.
Está,
y vamos.
Está recording.
Papá, ¿le has dicho a Robert que sí. tal? Y que no, lo cazan todo. Bueno, pues ahí tenemos.
La verdad que sí. Bueno, pues son las 4:34 de la mañana, ahora menos en las Islas Canarias. Recuerda que nos puedes seguir en facebook.com/poniendolascalles. Somos ya 22.200 los ponedores que nos seguís a través de esta red social y que además que tenemos por costumbre desde la primera temporada darle las gracias y la bienvenida a todos y cada uno de los ponedores que nos vais siguiendo, con lo cual se os menciona para daros las gracias y para que veáis que realmente estáis formando parte de esta comunidad de ponedores, que hay un montón de gente. Por ejemplo, los que nos acaban de seguir, Carmen Carmela BV y también Fran Brotons. Aunque Fran entra y sale, pero Fran Brotons me consta que es un ponedor que está continuamente con nosotros. Abrimos el teléfono gratuito 950-6006, que hay un ponedor que se llama Javier, que creo que quiere contarnos cosas. Javier, buenos días, hermano.
Hola, buenos días, ponedores.
¿Por dónde vas ahora mismo? Ahora mismo tú.
Ahora mismo estoy trabajando desde las 7 de la tarde hasta las 8 de la mañana.
Madre mía, vaya, ¿tienes el turno corto o el largo? ¿Te has cogido hoy?
El largo. Bueno, siempre trabajo 12 horas.
Di que sí.
Noche.
¿Y mañana trabajas con las 12 horas igual?
También.
Madre mía, ¿y cada cuánto descansas?
Cada 3-4 días.
Ah, ¿sector donde trabajas?
Seguridad privada.
Date dos toquecitos en la placa, venga, dos. Ahí, la placa blanca.
En la placa de la banca.
Dale ahí dos toquecitos, que lo escuchemos.
Nah, son de estas de goma, de esta. Tu goma.
No llegas en ni chapa, ¿no?
Las de velcro.
Qué grande, Javier. ¿Y dónde estás ubicado ahora mismo?
En una urbanización en Bilbao, que la semana pasada robaron los 100 y pico metros de cable de cobre.
No me digas.
Sí, y han dejado toda la urbanización sin luz.
Pero vamos a ver, robar 100 y pico metros de cable en Bilbao es como robar un hilo dental, ¿no?
Bueno, más y más menos. Somos de Bilbao.
Oye, ¿y cómo consiguieron robarlo? ¿No había vigilancia en ese momento?
No había vigilancia, porque como hay casas que ya están construidas y chales que están construyendo,
sí,
pues aprovecharon por la noche que no había seguridad y se llevaron todo el cableado.
Ajá, y aquello lo han dejado como un macarrón, hueco por dentro, ¿no?
Exactamente, y todo a oscuras.
Ajá. Y
ahora aquí estamos dando vueltas con un todoterreno, pues para que no vuelvan a entrar.
Uh-huh. ¿Calefacción?
¿Perdón?
¿Calefacción, todoterreno?
Bueno, cuando no lo hagas a usar.
Madre mía, qué situación.
Es la cosa que gasta mucha gasolina, sino el vehículo. No,
si te van mal las cosas, te mando a expósito, ¿eh?
No hace falta.
Oye, Javier, ya viendo cómo es la placa, ¿la porra es un globo que se hincha?
No puedo decir lo que llevo, vale, que no es legal.
¡Qué barbaridad! Uniformados y vas, ¿no?
Sí, uniformados, sí.
No vas como el señor este que volaba desde Canarias a Dublín, ¿no?
No, que aquí que estamos a 3 graditos y si no haré mucho frío. Uh-huh.
¿Tienes la ventanilla cerrada tú ahora?
No, abierta.
Ah, perfecto. ¿Y es automática o es de manivela? No,
de manivela.
Qué barbaridad, te han dejado el mejor equipo, ¿eh?
Hombre, hay que ahorrar en todo.
Qué barbaridad. ¿Te has dado cuenta que haya cristal detrás?
¿Perdona?
¿Te has dado cuenta que haya cristal detrás?
Sí, tengo todos los cristales.
Javier, ¿desde cuándo eres vigilancias?
Desde hace casi 15 años.
Uh-huh. Y siempre...
Primero estuve de escolta 10 años.
¿Ah, sí?
Sí, 10 años me tiré de escolta.
Esos son palabras mayores, ¿eh?
Sí, además estuve en zonas chungas.
Madre mía, bueno, tú te lo pasas bien en cualquier situación, ¿verdad?
Ah, sí, hombre. Si no te lo pasas bien, te amargas.
Uh-huh. Es verdad. Me dijiste que ibas armado, ¿no?
Sí.
¿De la buena?
Bueno... Normalita.
Traca-traca.
Traca-traca.
Javi, qué bueno. Tú sabes el pedazo de diploma que te voy a regalar, ¿no?
Bueno, muchas gracias.
Además, te lo voy a poner ahí en color con la bandera de España, con tu nombre en grande y que certifica que ya eres un ponedor oficial.
Lo mejor lo de la bandera de España, que aquí decir que eres español es como vamos. Uf.
¿Todavía o qué?
Pues sí, todavía. Por aquí salir con la camiseta de la selección española o decir que eres español o eso, como en Cataluña.
Bueno, pues poco a poco.
Poco a poco, exactamente.
Javier, que te abrazo, que tengas un gran día.
Igualmente.
Gracias, por escucharnos. Venga. Hasta luego. Las 4:38 de la mañana, hora menos en las Islas Canarias. Estamos en COPE, estamos contigo poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Estamos en COPE, estamos poniendo las calles. Es pronto, muy pronto, hay un montón de gente trabajando y hay un montón de gente que intenta dormir y que no hay manera. Pues venga, un abrazo fuerte y por lo menos si estás en la cama escuchándonos y no concilias el sueño, pues nos gusta acompañarte. Mira, aquí en Poniendo las Calles somos de los que nos gusta desayunar con optimismo y con mucha creatividad. Y yo creo que para eso se acerca Jorge Casesmeiro, que es nuestro coach. hoy nos quiere traer un poquito de silicio. Jorge, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Esto de silicio a mí me tiene que dar ardor de estómago, ¿eh?
Pues ya verás. Bueno, el silicio ya sabes que era el componente con el que se hacen los microprocesadores,
sí,
¿no? Y ahí viene lo de Silicon Valley.
Sí.
Traigo una de silicio porque me han descubierto, porque hay que estar conectado y siempre hay gente interesante que va volcando información muy buena por ahí, una plataforma, una página web que se llama silicio.soy. Es una plataforma dedicada a startups, a tecnología e innovación en español. Bueno. Está creada en San Francisco y bueno, pues lo que pretende es reflejar la creatividad y el empuje del mundo hispano en este entorno digital, ¿no? En este nuevo contexto, ¿no?
Pues hombre, es que tiene muy buena pinta, además, Jorge, y en ese empuje Hispanoamérica, imagino que es algo muy importante.
Hombre, de alguna forma la gente que ha creado esto pues es de por ahí, ¿no? O sea, hablamos de 400 millones de personas que hablan español como lengua materna, ¿no? Uh-huh. Y que además en toda, digamos, Hispanoamérica, pues una provisión de crecimiento en conexiones móviles y todo esto que se va a duplicar en el año 2020. Entonces, uh-huh, pues realmente lo bonito de entrar en esa página web y ver un poco cómo plantean un futuro muy optimista, ¿no? O sea, el contraste que tenemos aquí a veces en Europa, de cierto pesimismo, en esta página web, pues de alguna forma llama mucho la atención el optimismo con el que plantean y con el que llama a la gente, ¿no? A involucrarse en toda esta nueva...
O sea, que confirmamos que el Valle del Silicio, Silicon Valley, viene por el silicio en sí.
Efectivamente, es ya te digo, el metaloide este con el que se hacen los microprocesadores. Pero fíjate que ahí en la página web, pues no lo dicen tanto por eso, sino por digamos, por todos los valles de silicio, si quieres, que hay en el mundo hispano, ¿no? Entonces se refieren, pues, a programas, iniciativas que hay tanto en Chile, en Paraguay, Argentina. En Argentina hablan del Palermo Valley.
Palermo Valley.
En Guadalajara, en México, ¿no? También, uh-huh, o sea, como...
¿Y en España no tenemos de eso?
Bueno, y en España, efectivamente, siempre...
Hablan de Extremadura,
pues,
¿no?
Hablan de las experiencias, pues, de Idealista, Twenty, hablan del Mobile World Congress este, que ya veremos qué pasa en el futuro con esta...
A ver qué pasa.
Con esta iniciativa, ¿no? Que se ha puesto en riesgo, pues, por cuestiones que, en fin, lamentables, ¿no? Uh-huh. Y luego el Google Campus en Madrid, es decir, que efectivamente hay mucho movimiento, ¿no? Y está muy bien, porque realmente es lo que hay y hay que estar ahí, ¿no? Entonces, fíjate que, hablando de Madrid, ahí ponen, y yo invito a la gente que entre, porque además dan varias noticias y hay varias iniciativas en Madrid muy interesantes. Una que a lo mejor ya conocéis, que es Metrociego, ¿no? Metrociego.com. Pues fíjate, es una aplicación creada por dos chicos de 20 años, de Tres Cantos. Uno de ellos, que además tiene una enfermedad degenerativa en la retina, ¿no? Y el año pasado, pues yo imagino que tuvieron también, pues enseguida, el apoyo de la ONCE, ¿no? Pero tuvieron la idea de hacer una aplicación para invidentes, para poder moverse por el metro.
¡Qué bueno!
Pues imagino que debe funcionar con audios. Entonces, bueno, pues está, mira, metrociego.com, ahí está en internet, la gente lo ve, lo descarga, y dos chavalitos de 20 años, dos amigos,
qué bueno.
Que además uno, pues por esa necesidad, y el otro que parece que programaba, y mira, y ahí están.
Y antes nos hablabas de Silicio Soy.
Y es Silicio Soy, que es la página web donde además da cabida, digamos, a todas estas noticias y a todas estas iniciativas que hay en el mundo hispano y en España. Yo creo que es muy interesante que la gente entre y que de alguna forma pues se anime también.
Jorge Casesmeiro, desde Psicopaidos, viene a orientarnos un poquito. Mil gracias, Jorge.
Un abrazo a todos.
Hasta luego.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Porque fíjese lo que ha dicho el señor Granados. Soy consciente de que había una campaña de refuerzo que no era del partido, sino de Esperanza Aguirre.
Ha sido una carta sentida de amor a mi tierra que añoraba tanto.
Está pasando.
Inocencio Alonso García, 51 años, era natural de Ermua. Sufrió una parada cardiorrespiratoria. Fue tratado hasta por su propio hermano, que también es Erchaina y estaba junto a él.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, estás en Herrera en COPE.
Las 4:43 de la mañana en las Islas Canarias, una hora menos. Nosotros somos los ponedores de calle, la gente que aporta para que España no deje de crecer. Y tú, por escucharme, eres uno de ellos. Estamos en facebook.com/poniendolascalles. ¡Buenos días! China Eston, las 4:46 de la mañana, ahora menos en Canarias. Hay un montón de gente como tú, está trabajando, está haciendo cosas. Me dice Patricia: Pulpo, yo te escucho desde hace un montón de años. Ahora mismo trabajo en una farmacia de guardia. Estoy en la calle José Abascal en Madrid. Y la verdad que mola mucho el programa porque tocas todos los palos y además la música es muy buena. Muchísimas gracias, Patricia. Y fíjate, Enrique es otro farmacéutico que está de guardia en Pravia, una localidad maravillosa. Y dice, como cada noche que me toca trabajar en este turno, deseando hacerlo para poner las calles contigo. Gracias, Enrique, muchísimas gracias. Y Tomás es un conductor que está ahora mismo con una pala que está distribuyendo sal, y con la pala también del quitanieves preparado por si en la sierra del Guadarrama pillase la caída de nieve que dicen que va a caer. Bueno, pues los quitanieves están trabajando y uno de ellos está escuchándonos ahora mismo, así que un abrazo bien fuerte a la gente que está con las palas quitanieves. 4:47 de la mañana, ahora menos en Canarias. Abrimos el gratuito del estudio, el 950-6006.
Y tenemos, por cierto, a José Luis, que es un voluntario enfermero que ha estado hace poco en Venezuela y que ahora está en Málaga.
Ah, mira, perfecto, y está aquí con nosotros. Hola, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo te llamas?
Me llamo José Luis.
José Luis, ¿para la llamada o normalmente?
A ver, es que no te puedo dar el apellido porque por seguridad, ¿vale?
Uh-huh, o sea que es algo, mantenemos el anonimato un poco, ¿no?
Vale, es que, bueno, yo te quiero contar un poco, porque he escuchado antes el expósito y, bueno, escucho la COPE porque soy asiduo a la COPE, me encanta. Aparte, yo también aquí en Málaga, que estoy viviendo, pues te escucho siempre, escucho a Rafael Arjona, que es mi amigo,
sí.
Me encanta escuchar a COPE, veo en tu economía, televisión. A ver, yo sé que me vas a preguntar ciertas cosas,
claro.
Pero yo, antes de que tú me preguntes...
Yo, si quieres que haya algo que no te pregunte, tú me dices, Pulpo, no me preguntes de esto, yo cambio la conversación.
No, lo que sí te puedo pedir, por favor, sí. Que a medida que me vayas preguntando, sí. Te contestaré en algunas cosas o en otras no, ¿vale?
Vale, para no... porque podemos meter problemas a alguien.
Sí, es que, mira, te voy a contar una cosa. Es que cuando escuché a Expósito, hay algo que no te contó porque no te habrá contado, porque no se ha dado cuenta o porque no pudo contártelo. Allí hay mucha espía,
ya.
¿Vale? Tú no puedes ir a una calle o a un sitio porque te vas a encontrar un tío de Maduro. Entonces, hay que tener mucho cuidado con quién hablas, con quién estás, con todo, ¿vale? Yo
tú eres profesional, ¿no?
Sí, bueno, soy médico naturista, ese es mi trabajo real.
Por eso digo, que eres profesional.
Soy quiromasajista, soy enfermero y celador.
Claro.
Entonces, yo supuestamente fui por una ONG, pero no fui yo por mi cuenta, ¿vale? Más seguro. Y te voy a decir cosas que te vas a quedar asombrado. Tú si quieres pregúntame y yo te voy contestando.
No, porque es que te veo muy suelto, pero vamos, o sea, si, lo que pasa es que siendo naturista, ¿dónde cuelgas para grabar?
Estoy un poco nervioso.
No, pero
viene muy nervioso allí porque no me costaba creer lo que está pasando allí.
Claro.
Allí los niños están desnutridos, toman cola, toman pegamento, hay mucha delincuencia, mucho robo. Mira, me hace mucha gracia porque el alcalde de Málaga comentó de que tenemos que ir luchando con una palangana de agua y con dos garrafas de agua para ahorrar. Es que allí no hay ni hay agua.
Allí nada.
Allí aquello es escándalo. O sea, encontrar agua potable, encontrar agua limpia, ya para lucharte, no para beber, para lucharte es una odisea. Beber el agua, yo tuve que meter una pastilla dentro de cada botella porque era el escándalo. El agua allí está fatal.
¿Cuánto tiempo hace que no vas por allí?
Pues, a ver, es que te voy a decir la verdad, yo es la primera vez que he ido, ¿vale? Mi tío vive en Valencia, en Venezuela, yo tengo familia porque yo soy de origen gallego, y tengo familia en Venezuela, tengo familia en Uruguay, tengo familia en Colombia,
joder.
Cartagena de Indias, porque mi hermano trabaja de militar, por eso es que no puedo darte mucha información.
Ya, es que te noto que te está guardando información, y claro, yo te preguntaría muchas cosas, pero no quiero ser indiscreto.
Bueno, tu pregunta, yo te contestaré sí o no, no pasa nada. Lo que quiero es que tampoco, no, yo no quiero coger mucho protagonismo, ¿vale? Yo lo que quiero, tú me preguntes y yo te contestaré así, para que sea más normal, ¿vale? Intento que sea una comedia normal porque viene muy nervioso allí, ¿vale? Allí aquello es un escándalo. O sea, hay mucha gente de origen canario, muchos españoles que están muy acojonados, quieren volver para su tierra.
Sí, sí, sí.
Yo estaba con una familia de ocho hijos y de verdad, te lo digo en serio, que están acojonados. Tú no puedes salir a la calle, a la esquina, van a comprar a la frontera, porque van a comprar a la frontera de Colombia. Sabes que están esos tres países chiquititos que nunca se hablan de ellos, que es la Guayana, Surinam y la Guayana holandesa.
Sí, la holandesa.
Y van todos para allí. Pero claro, es que esos tres países están pobres. Es que, a ver, es como un tuerto que guía a un par de ciegos.
Efectivamente.
O van a caer los tres. Entonces,
mira, hay un ponedor que me está diciendo ahora mismo en Twitter, dice, Pulpo, este sabe más de lo que está contando.
Sí, bueno, pero a ver, es que quiero que me preguntes. No quiero ser yo...
No, porque yo soy muy incisivo y te podría hacer preguntas que te comprometen y...
Bueno, y dime una pregunta, por ejemplo.
Armamentaciones.
Allí están armados hasta los niños de 8 años.
Claro.
Aquello está armado, es que están armados, es que hay armas por todos lados. Aparte de las bandas latinas, los aymaras que le llaman, Latin Lovers, King Brother, o sea, hay un montón de bandas, hay mucho narcotráfico. Eso te puedo decir que allí los que viven bien son los narcos y los que están a favor de Maduro. El resto de la gente normal, la gente que trabaja allí, no pueden vivir, no tienen comida. No, o sea, un turista tiene que ir al hotel donde paras. Por ejemplo, tú te quieres ir de vacaciones y nos vamos los dos.
Yo.
Vamos a un hotel, contratamos un hotel, hacemos un spa, un viaje.
Sí.
Pero es que no hay nada más. O sea, es ir al hotel, pasearte los sitios que te gustan turísticos que hay ahí, que hay algunos sitios turísticos. Se hace mucho contrabando de petróleo, hay mucho gasolina, se hace contrabando porque la gasolina es súper barata. Y hacen contrabando porque la venden a la frontera. Entonces, las cosas que no te dijo Expósito, no te las habrá dicho porque a lo mejor no puede decirlas.
Claro, porque hay mucha espía por allí que está...
Por experiencia propia, Pulpo, te voy a decir una cosa. Allí, el que vive es un tarzán. O sea, allí el que vive es un milagro que vive allí. Y me sabe mal, y otra cosa, que no te he contado, yo soy una persona religiosa... De hecho, soy sacerdote por una religión cristiana. Allí la religión está muy perseguida. Si tú eres ateo, si eres agnóstico, si eres rojo, eres un fenómeno. Pero tú no puedes hablar del tema de España, no puedes... Porque hay una cosa que no dicen los políticos en España, y hay un sujeto que tú conoces, que yo conozco, uno que es el Coleta, que no voy a decir el nombre porque a mí me da vergüenza decir ese nombre... Uh-huh. Se ha ido con el dinero público de España a hacer una conferencia allí. ¿Hablar de qué? ¿Para qué? ¿Por qué? Es que eso mismo me lo han contado a mí. A mí también un venezolano me ha dicho, oye, José Luis, ¿se puede saber que ese tío de tu país a qué vino aquí?
José Luis, no vamos a decir mucho más tu nombre porque hay mucha gente escuchando ahora y puede haber... Ya me entiendes, ¿verdad?
Sí, yo lo que te puedo decir...
De todas formas, ahora cuando te pasemos con el departamento de envíos de diplomas... Si quieres mantener un nombre en clave, lo vamos a respetar y será el que aparezca en el diploma oficial.
Lo que te puedo decir, por favor, de lo malo que te estoy comentando, te voy a contar algo muy bueno.
Corre, ¿vale? No tengo tiempo.
Vale, dame un minuto y te lo cuento rápido.
Venga.
Mira, yo estuve en la casa que te he dicho, estaba de 8 personas y yo comía arroz, ¿vale? Y creo que fui afortunado porque comí pollo. Y había ido a tener un corral atrás y comimos pollo para celebrarlo. La gente es fabulosa, o sea...
Sí, la gente sí.
Porque yo sé que es un programa de buen rollo y quiero contar algo de buen rollo. Es que allí hay mucho cariño. Falta... Claro. Hay mucha ignorancia, pero no hay ignorancia. Lo que hay es inocencia. Hay mucha gente que han creído unas palabras que luego han sido otras cosas.
Claro que sí.
Ese país... O lo
José Luis, que te mando un abrazo muy fuerte, que tengo aquí todo el departamento de información del programa que tiene que lanzar y que enseguida llega Bogotis, ¿vale? Cuídate mucho, hermano.
Tú tienes mi teléfono.
Lo tengo. Yo te lo guardo.
Y me llamas para otro lado. Perfecto. ¿Vale?
Un abrazo. Que vaya bien, hermano.
Sí, te quiero mucho.
Y yo a ti. Hasta luego. 4:56, ahora menos en Canarias. Roberto Pablo, lo que viene siendo la radio en directo, ¿verdad?
Le has pagado, ¿no? Porque te ha hecho medio programa. Oye, te quería contar yo una de monos.
¿Una de?
Una de monos.
¿Monos y cristianos?
Sí, o sea, sí pasó. Pero no es tampoco el mono este que se pone la gente para no mancharse en el taller, ¿eh?
No, ¿de qué? No. ¿Del animal?
El mono que desarrolla una nariz enorme, ¿sabes? ¿No has visto estos monos que tienen una nariz más grande que la mía? Bueno, pues los monos narigudos machos en la isla de Borneo, en Malasia, que además está, es una especie en peligro de extinción, pues ha habido una investigación sobre ellos y se ha demostrado que su nariz, que la mayor de todos los primates, tiene mucho que ver con su éxito para aparentarse.
¿Eh? ¿Para aparentarse?
Sí, sí. Y fíjate que, claro, la investigación, yo sé mucho, pero no me preguntes, ¿vale? Porque tampoco quiero hablar más de la cuenta, que no quiero meter la pata. Bueno, la investigación, lo que se ha demostrado es que más o menos el tamaño, en este caso se importa, de la nariz, va en correlación con el de los genitales. Uh-huh. Entonces esto hace que esta especie, que normalmente, tú sabes, cuando, por ejemplo, los que tienen los cuernos más grandes se pelean y normalmente pues es para demostrar, mira, fíjate,
yo los tengo más grandes,
los ciervos, y entonces me quedo yo, ¿sabes?, con la cierva. Bueno, pues estos no se tienen que dar de narizazos, ¿sabes? Simplemente la hembra mira y dice,
con esa nariz, fíjate. Lo que
entonces,
espera.
¿Sabes? Pues es lo que hay. Vamos por otro lado. Fíjate, la vi ayer, estaba leyendo la noticia en el país, en Verme, que es una sección que me parece bastante interesante. Bueno, pues dicen que en España hay una posibilidad de 10.000 millones de que nos caiga un rayo. Bueno, pues un tipo al que le cayó. Se llama Joan Reynoso. Le cayó un rayo, de tal manera que iba además con unos colegas, habían avisado pues nuestra mar, del tiempo, le había dicho, cuidado que va a haber tormenta, cuidado que tal. Se montó, creo, en una lanchita con unos colegas, le cayó un rayo, y bueno, él dice que lo único que recuerda es que, bueno, pues que de repente perdió el conocimiento, cayó fulminado, que el cuerpo dice que se le puso de color negro, que olía a socarrado, y estuvo 28 días en coma en el hospital de Soanespases. Lo bueno es que, bueno, que este tipo ahora ya es bronce mundial de ciclismo adaptado, ¿eh? Después de todo, o sea, lo que hablamos de estas historias de superación es uno de los que puede decir, pues eso, que lo ha superado con creces. Y ya para ir terminando, contarte que ahora que estamos ya, pues vemos, aunque esta semana va a hacer frío, que va a llegar la primavera dentro de poco, ¿verdad?, que nos metemos ya en marzo. Bueno, pues empezamos a hablar de muchos festivales. En uno de los más importantes, el Parque Monte de Gozo, digo importante porque va a estar encabezado por los siguientes artistas y bandas. Va a estar, a quien estamos escuchando, The Killers, a Lenny Kravitz, Jamiroquai, Martin Garrix, Two Doors, Cinema Club, Franz Ferdinand o Mando Diado. Es, o sea, absolutamente maravilloso el cartel de este festival. Yo creo que va a ser muy complicado.
¡Qué bueno!
Y bueno, yo creo que con canciones como esta da gusto llegar a cualquier hora y vamos.
¡Qué bueno! Y los Two Doors, Cinema Club, una gran banda. Bueno, son las 4:59 de la mañana, estamos en directo en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Tú por escucharme eres ponedor y fíjate lo que te espera en la próxima hora de radio en directo. La única emisora que está ahora mismo emitiendo en directo de las convencionales, de las generalistas que estamos aquí al pie del cañón. Fíjate, vamos a hablar de la belleza y el arte que hay en algunos cementerios. Te va a interesar y mucho. Y también estará nuestro experto en nutrición, Miguel Ángel Almodóvar. Vamos a hablar de colágeno. Eso sí, antes nos toca actualizar la información con Dani Trigo. Gracias por estar en COPE. Gracias por estar poniendo las calles.